Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Hola, recibid un cordial saludo de Marta Castaño,
de Rubén Bermejo
y de Rafael Montávez.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a hablar hoy de
la situación actual de Leganés con respecto al coronavirus.
El Ayuntamiento de Leganés reitera su ayuda para atender a las residencias de mayores del municipio.
Desde la Asociación por la Defensa de los Mayores en Residencia Los Frailes y el Comité Familiares de la Residencia Vitalia Jon Leganés, nos llegan sus demandas y quejas.
Desde el Consejo de Infancia y Juventud nos llega la propuesta del campamento mágico virtual.
Desde el CEPI de Leganés nos llega su oferta de formación para el empleo de manera online.
Desde Mareas por la Educación Pública nos llega un comunicado titulado En situaciones excepcionales, medidas excepcionales.
En la segunda parte del programa os traemos dos entrevistas.
Primero tendremos a Miguel Ángel Rodríguez, representante de la AMPA de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, que nos va a hablar de sus reivindicaciones al ayuntamiento.
Más tarde hablaremos con Nieves Olmo, autónoma que ha tenido que cerrar su peluquería y hacer un ERTE.
Esperamos que el informativo de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos. En Leganés, las urgencias permanecen estables y sin colapsos. Siguen apareciendo nuevos casos de personas contagiadas por el coronavirus, pero la proporción es menor. Tanto es así que el 11 de abril se cerró el hospital de campaña, aunque Sanidad ha pedido que no se desmantele ante la posibilidad de una segunda ola de coronavirus. Según la Comunidad de Madrid, Madrid capital es el municipio más afectado de la región con más de 28.000 casos acumulados hasta el 16 de abril. El siguiente municipio en número de casos es Leganés, con más de 2.500 casos confirmados. A nivel local, las mascarillas proporcionadas por el gobierno han sido distribuidas por la Policía Local y Protección Civil. Todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento han sacado un comunicado conjunto para homenajear a todas las víctimas de esta pandemia y enviar su pésame a las familias y agradecer a todas las personas que están luchando activamente en la erradicación de este virus el ingente esfuerzo que están realizando. Mientras, en nuestro pueblo, en Leganés, como en tantos otros sitios, sigue habiendo personas olvidadas, en soledad, en residencias o sin hogar, sin papeles, sin dinero y sin más comida que la que se reparte, que no llega a ser casi ni la esencial. Y los medios seguimos hablando de cifras, de curvas y de muertos como si fueran barras de pan.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
El Ayuntamiento de Leganés reitera su ayuda para atender a las residencias de mayores. El pasado día 15, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Eva Martínez Borrega, se ha dirigido al consejero de Sanidad en una carta para denunciar la alarmante y grave situación por la que están pasando los usuarios y el personal de los centros de mayores de Leganés. Esta no es la primera comunicación del Ayuntamiento a la Consejería de Sanidad, que en la actualidad coordina el mando único de la Comunidad de Madrid, ni tampoco es la primera vez que Martínez Borrega y el Ayuntamiento de Leganés ponen de manifiesto la falta de recursos y de atención en las residencias. Desde julio de 2019 se ha ido informando a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad y se han realizado inspecciones a instancias del Ayuntamiento de Leganés, como la producida la residencia Parque de los Frailes, donde se interpuso una sanción en la que estaban planteando una retirada de la adjudicación a la empresa Aralia por sus graves incumplimientos. La crisis sanitaria producida por el COVID-19 afecta en mayor medida a personas de edad avanzada con patologías previas, sumada al nivel de precariedad en el que se encontraban las residencias y denunciado con anterioridad, ha provocado que estos servicios no hayan podido soportar la carga sanitaria que se han encontrado. Martínez Borrega nos ha quedado en el ofrecimiento de ayuda. Al igual que queremos mostrar nuestra colaboración, dice, solicitamos de una manera inminente que se solvente la falta de información que tienen los y las familiares sobre la situación que atraviesan sus seres queridos. La concejala de Servicios Sociales ha vuelto a ofrecer la ayuda del ayuntamiento, volviendo a poner en disposición material sanitario y de protección, bolsas de empleo del Ayuntamiento para cubrir las carencias de personal y la coordinación y colaboración en la toma de medidas. Estos ofrecimientos, similares a los impulsados y tan buen resultado han dado con centros como el Hospital Severo Ochoa, se han relanzado con urgencia a la Comunidad de Madrid y a las propias residencias, sin recibir aún respuesta por su parte. La mano del Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid sigue tendida. A continuación se pueden escuchar el audio en el que aparece la concejala Eva Martínez hablando de este tema.
Desde el Ayuntamiento de Leganés, desde el primer momento, hemos estado con los familiares de las residencias de mayores de nuestro municipio. De nuevo, tendemos la mano a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Políticas Sociales para colaborar en la medida de las necesidades que tienen las residencias de nuestro municipio y no abandonar a nuestras personas mayores. Es el momento de que colaboremos, es el momento de que pongamos a disposición todos nuestros medios para evitar más muertes en nuestras residencias.
Desde la Asociación por la Defensa de los Mayores en Residencia Los Frailes exigimos una ley de residencias estatal. Exigimos una exhaustiva auditoría del modelo establecido de gestión en residencias, inhumano y degradante. Es preciso y urgente la elaboración inmediata de una ley de residencias estatal. Exigimos una ley de residencias con ratios de personal suficientes para que los trabajadores, las trabajadoras, puedan dedicar a cada residente el tiempo que necesita, sin que se vea afectada su salud física y mental, debido al estrés y la precariedad. Además, Asociación por la Defensa de los Mayores en Residencia Los Frailes.
Desde el Comité de Familiares de la Residencia Vitalia Home de Leganés nos dicen que el CEO, Chema Cosculluela, y el alcalde de Leganés exaltan el confinamiento y visitan la Residencia Vitalia Home Leganés. Nos dicen que ayer hicieron limpieza a fondo de las instalaciones y hoy limpian su imagen y el de la marca. Los familiares exigen la participación en la visita guiada para ver a sus familiares y quieren igualdad. Los familiares de los 96 fallecidos desde el 1 de marzo ya no podrán.
El CEPI de Leganés, que gestiona la Fundación Iberoamérica Europa, ofrece una serie de cursos y talleres online de cara a la búsqueda de empleo. En la página web de Eco Leganés podéis encontrar el artículo donde aparecen dichas actividades formativas. Por supuesto, es imprescindible tener un correo electrónico. Tenéis los contactos del responsable de la formación. Los cursos que se ofrecen son manipulación de alimentos, cuidados básicos en la etapa infantil, el curso de atención telefónica, curso de habilidades para la animación sociocultural de personas mayores, talleres de orientación laboral y talleres de orientación psicosocial. El servicio de formación es totalmente gratuito.
Desde el Consejo de Infancia y Adolescencia de Leganés y Save the Children nos llega el Campamento Mágico Virtual los días 22, 23 y 24 de abril. Se harán manualidades, juegos como el stop, juegos de pistas, retos y poemas en familia o canción. En la página web del Consejo de Infancia y en el artículo de Coleganés podéis encontrar un enlace al formulario de inscripción al Campamento Mágico Virtual de los días 22, 23 y 24 de abril del Consejo de Infancia.
En situaciones excepcionales, medidas excepcionales, mareas por la educación pública. Lo que se va conociendo sobre la gestión del fin de curso escolar en una situación excepcional como la que vivimos, el informe del CEE, lo que se ha filtrado de la reunión con el secretario de Estado de la Educación, declaraciones de consejeros de educación autonómicos, es confuso, contradictorio y lleno de ambigüedades. Sin embargo, todo apunta a que las autoridades educativas pretenden salvar a toda costa la maquinaria burocrática, cumplir con la tercera evaluación, pasando la patata caliente a los equipos educativos en nombre de la supuesta y famosa autonomía de los centros. Al mismo tiempo se le manda al profesorado un mensaje: hay que impedir que los estudiantes se relajen, hay que evitar la relajación de la tensión educativa. En una situación excepcional declarada estado de alarma, resulta francamente obsceno hablar del sistema educativo en estos términos, como un campo donde hay que mantener la tensión, es decir, la competencia. La Administración Educativa tiene la obligación de hacer una propuesta clara para el fin de este curso escolar y para el curso próximo. En este sentido, Mareas por la Educación Pública hace la siguiente propuesta. La propuesta que hace Mareas por la Educación Pública pretende ser lo más clara, concisa y operativa posible, y es válida tanto si se retoma la enseñanza presencial como si no. Se intenta evitar entrar en debates para los que no es el momento. No es necesario hablar de aprobado general, de impedir las repeticiones o de promoción de curso generalizada. Debe quedar claro que con esta propuesta se quiere poner el acento en la preeminencia de la relación pedagógica presencial frente a la telemática. La educación 2.0 puede ser un recurso, pero, incluso si se cierra la llamada brecha digital, jamás podrá suplantar a la relación pedagógica presencial. El hecho de que todo el alumnado tenga acceso a Internet o medios informáticos no garantiza el proceso de aprendizaje por razones obvias. Las desigualdades económicas y sociales se hacen ahora más evidentes que nunca y no tienen su origen en las herramientas didácticas que se utilizan. Primero, la materia impartida desde que se cerraron los centros no puede ser evaluable dadas las pésimas condiciones, la disparidad de criterios y de métodos que se han empleado, así como los recursos a los que han tenido acceso tanto el alumnado como el profesorado. Segundo, no avanzar materia de ahora en adelante una vez se retome la actividad tras las vacaciones de Semana Santa. El trabajo telemático que se haga a partir de ahora será exclusivamente de acompañamiento, de repaso y de recuperación. Tercero, a efectos de evaluación, el curso se considera cerrado en la fecha en la que se decretó el cierre de colegios en cada comunidad autónoma, y solo se evaluarán contenidos desarrollados presencialmente. En consecuencia, no habrá tercera evaluación y el alumnado que tuviera aprobadas la primera y segunda evaluación se considerará que tienen el curso aprobado. Esto se reflejará en las actas de evaluación final, que serán en la medida de lo posible presenciales. Conscientes de las particularidades de cada etapa educativa, proponemos que el objetivo de esta evaluación sea el beneficio de cada alumno y alumna. Hay que tener presentes las circunstancias de cada uno, sus posibilidades de acceso a la formación online, tanto por la capacidad tecnológica como por la adaptación del currículum que requiere las necesidades educativas especiales. Además, esa evaluación debe hacerse consultando con alumnado y familias para tener toda la información y consensuando qué puede ser lo más beneficioso, así como las ventajas o desventajas que podría tener aprobar o suspender una materia. Cuarto, a partir de la vuelta a la actividad el 13 de abril, la labor de repaso tendrá como principal y prioritario objetivo el intentar contactar y trabajar a distancia mientras dure el confinamiento. Con el alumnado que no haya superado los contenidos impartidos presencialmente hasta la fecha en la que se decretó el cierre de colegios en cada comunidad autónoma, para que pueda recuperarlos. Para ello, es imprescindible que se cubran todas las plazas de bajas y jubilaciones. Quinto, que este objetivo se pueda lograr dado que la actividad presencial tardará en retomarse. Está condicionado a que se cumpla la promesa hecha desde el Ministerio de que se va a dotar de los recursos necesarios a todo el alumnado que no los tiene a día de hoy. Si no es así, serán los propios centros los que intentarán contactar con ese alumnado y sus familias para informarles de todo esto y valorar la situación familiar y su capacidad para seguir las actividades de recuperación. Sexto, en el caso de quienes tengan contenidos pendientes y no cuenten con las condiciones mínimas de dotación y o no tengan una situación familiar idónea para seguir con el trabajo a distancia, los equipos educativos valorarán preferentemente la opción de promocionarles de curso automáticamente. Esto se reflejará en las correspondientes actas de evaluación final. Séptimo, las administraciones, los centros y el profesorado contraen el compromiso de llevar a cabo las necesarias adaptaciones de las programaciones del próximo curso. Para ello, la Administración debe poner los medios adecuados para que también en tiempo normal nadie se quede atrás. Menos alumnado por aula y profesor, más docente, estabilidad de las plantillas, personal y especialistas de apoyo, equipos de orientación, PTSC, PTI, AL, ILSE, etc.
El AMPA de la Escuela Conservatorio Municipal Manuel Rodríguez Sales lleva todo el curso exigiendo al Ayuntamiento de Leganés que no acabe con esta escuela. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Rodríguez, que es portavoz de LAMPA. Gracias por concedernos estas palabras, Miguel Ángel.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación de la escuela?
Bueno, la escuela conservatorio, pues todo el mundo en Leganés sabemos que tiene un recorrido ya largo. Es la parte cultural de las más antiguas e importantes de Leganés. Llevamos casi 50 años en el municipio y hace unos años, en el 2012, conseguimos que se convirtiera, además de ser escuela, en conservatorio. Esto que es una ventaja importantísima, cualquier municipio de alrededor lo hubiera encantado, a nosotros también, pero ahora nos está generando muchísimos problemas, ¿no? Desde hace 3 años hay problemas de contratación. Este último curso ya empezó con faltando 3 profesores y hemos llegado a puntos en los que faltaban 7. El ayuntamiento se ha visto totalmente incapaz de solventar estos problemas de contratación, incluso habiéndose dado circunstancias tales como todos los grupos políticos, junto con el AMPA, sentarnos en una mesa todos con la mejor voluntad para encontrar una solución. Y aquí es donde ha empezado a enquistarse más la cosa, ¿no? Porque nosotros partíamos de una idea en la que la concejal, ahora mismo responsable del área de cultura, que es quien lleva el departamento, había sido ya en la oposición muy guerrera por intentar mantener en las mejores condiciones este conservatorio y darle la capacidad y la cantidad de recursos necesarios para dar una formación de la calidad que se está buscando. Y ahora mismo, desde el área de cultura, pues nos hemos sentido en cierta medida engañados, ¿no? Porque se nos ha planteado que era un problema de competencia, de que este conservatorio no tenía competencia para impartir las clases. Raro, cuando llevamos titulando alumnos ya bastante tiempo, pero bueno, se nos dijo esto y nosotros, en toda nuestra buena intención, pensamos que era así, pero cuando hemos puesto los papeles encima de la mesa, hemos ido viendo lo que sucedía, lo que hemos visto es que el ayuntamiento tenía una incapacidad total para realizar las contrataciones y que faltaba principalmente la elaboración de documentos jurídicos para juntar a la intervención y que por ese motivo la intervención no autorizaba la contratación de profesores. La situación es que ahora mismo la escuela conservatorio tiene unos 850 alumnos, más de 200 están sin clases o estaban sin clases antes de que llegara el problema este del coronavirus por esta circunstancia de falta de contratación, que además hay gente, alumnos de conservatorio, que no se van a poder licenciar, incluso alumnos de último curso conservatorio, porque no se están poniendo los profesores que hacen falta, y a esto se le suman muchísimas más cosas, pues que la dirección dimitió en diciembre y que no se ha repuesto ni se ha buscado ninguna solución, que no existe el contrato de transporte de instrumentos, que la afinación no se está realizando, y ahora, en la situación que tenemos con el tema del coronavirus, donde todos los alumnos de todas las formaciones están en su casa, pues estamos a dependencia de la buena voluntad y el buen hacer de los profesores del conservatorio, que poniendo sus medios, sus herramientas y sus materiales están manteniendo cierto nivel de formación. Pero los padres llevamos 40 días sin saber qué es lo que va a pasar con los alumnos que están estudiando. Tanto en la parte de escuela, que es una formación no reglada, pero que tiene mucha importancia, tanto como en la parte de conservatorio, que es un grado medio, es una formación reglada, y donde aquí incluso se está incumpliendo la ley, porque no existe ni siquiera el Consejo Escolar constituido legalmente.
¿De quién depende todo esto? Porque parece que el ayuntamiento en algún momento ha intentado implicar a la Comunidad de Madrid, pero en realidad la escuela es municipal. ¿Hay algún tipo de conflicto entre administraciones? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Se están tirando balones fuera?
Bueno, nosotros lo que llevamos haciendo desde el principio de curso es intentar buscar todas las palancas posibles para desbloquear esto. Entonces, nos hemos reunido con el Ayuntamiento en multitud de ocasiones, pero también nos hemos reunido con la Comunidad de Madrid, con el director general que es responsable del área, que ha tenido a bien de atendernos en varias ocasiones. Y la verdad es que, por supuesto, parece que existe un conflicto. Es una lástima, pero es así. Son instituciones de diferente signo político, con lo cual pues tienen cierta tendencia a tirarse balones, pero la realidad es que, por lo que nosotros vemos, es que hay una documentación que está bien parcial totalmente, en la que se hace la concesión de las competencias, que la Comunidad de Madrid no se niega a volver a dar las competencias según pide el ayuntamiento. Y para eso el ayuntamiento tiene que cumplir unos requisitos que está próximo a cumplir, pero que todavía no cumple. Eso para la parte de competencia, ¿vale? Que es donde el ayuntamiento alega. Pero es que la trampa está en que la competencia no es lo que impide que se desarrolle la mayoría de las cuestiones de la escuela conservatorio. Mirad, ponemos un ejemplo muy claro. Falta un profesor de trompeta y de viola desde el primer día de curso. Bueno, estos dos profesores siempre se ha dicho que los expedientes de intervención, a intervención se sube para que intervención valide si se puede hacer algo dentro del ayuntamiento, en este caso una contratación de personal, económica y jurídicamente. Y siempre se han dicho, no, es que estos expedientes de intervención vuelven diciendo que es competencia impropia. Bueno, pues nosotros llevamos ya 6 meses esperando que se nos entreguen los expedientes y no se nos han entregado. Pero en una de las mesas de trabajo donde estábamos sentados todos los partidos políticos se pusieron encima de la mesa los expedientes y los leímos. Y no los leí yo, que me dedico al mantenimiento de edificios. Los leyó tres abogados que había presentes en esa sala y que podían interpretar perfectamente el documento. En ese documento no dice que haya un problema de falta de competencia del ayuntamiento para impartir las materias musicales. En ese documento lo que dice es que el ayuntamiento no ha entregado un informe jurídico que debe hacer recursos humanos. Entonces, es un problema de que el ayuntamiento no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Bueno, pues en unos casos se habla de que efectivamente este ayuntamiento atravesó un problema grave de falta de personal e incluso de capacitación, de personal capacitado en algunas áreas, ¿de acuerdo? Pero es verdad que se han planteado otras soluciones. Este tipo de informes se pueden hacer pidiendo la aportación de terceros, o bien contratados, o bien colaboradores de reputado prestigio, ¿no? Pues alguien de universidad, algo así, podrían hacer este informe, que no es un informe complejo. Pero esto no se hace, se sigue sin hacer y además se sigue diciendo, incluso con ese documento encima de la mesa, que es un problema de competencia. Esto nos hace llevar a pensar que lo que realmente se quiere es que se está buscando una excusa para poder hacer el cierre del conservatorio o incluso de la escuela. Y esto no es una cosa que suceda solo con nosotros. O sea, en Leganés ha sucedido con el CAI, con el Centro de Atención a Drogodependientes, donde teniendo un convenio regulador, donde teniendo una cantidad de dinero que perciben de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento ha decidido cerrar y expulsar a drogodependientes de su municipio para recibir su atención, para desengancharse de esa droga, únicamente para pasar de la pelota a la Comunidad de Madrid. Estamos viendo que está sucediendo con bomberos. O sea, bomberos, en vez de perder los medios y los recursos, el ayuntamiento lo que está intentando es trasladarlo a la Comunidad de Madrid. Y esto, que políticamente puede ser lícito, el que un ayuntamiento se quite el máximo de responsabilidades para transferirlo a la comunidad, primero, como ciudadano, parece grave porque nos quita capacidad en un municipio que ha sido 100.000 habitantes de tener bienes de gestión propia. Y segundo, es que en el caso del conservatorio es que no va a suceder. Es que la comunidad ya nos ha dicho por activa y por pasiva que ellos están pagando y tienen un conservatorio en Getafe. Y que este conservatorio de Leganés, al igual con que sean las mismas circunstancias, también municipal, se concedieron autorizaciones porque no iba a suponer ningún gasto ni ningún problema para la Comunidad de Madrid, puesto que los ayuntamientos hacían cargo de todo. Bueno, pues parece ser, o no es cierto, es suceder desde este consistorio lo que se pasa al conservatorio a la Comunidad de Madrid. Y eso parece imposible.
Miguel Ángel, lleváis todo el año luchando, todo el curso luchando, y de hecho cuando comenzó el confinamiento por el coronavirus estabais encerrados en la escuela para evitar su desmantelamiento, pero no habéis cesado en la lucha. Hemos visto por las redes a muchos jóvenes tocando en casa para dar la visibilidad que necesitáis en estos momentos como escuela. ¿Qué os están diciendo los leganenses?
Bueno, a ver, es verdad, nosotros nos pillaron una situación muy compleja. Nosotros llevábamos ya varios días encerrados en el conservatorio. Contábamos con el apoyo de muchísimos. El fin de semana que nos tocó en medio del encierro, nos acompañaron muchos vecinos y durante todo el tiempo muchas asociaciones, colectivos y entidades de Leganés, ¿no? Pensamos que nosotros siempre hemos dicho que la escuela conservatorio es patrimonio de los leganenses. No es una cosa que sea mía, de mi hijo o del profesor de turno. Es patrimonio de los leganenses. Cuando se dio la circunstancia esta del COVID, nosotros decidimos levantar el encierro porque llegó un punto en que vimos que podría ser un tema de riesgo de salud, ¿no? Y entonces decidimos posponer ese encierro a que se solventara esta situación. Durante el resto del tiempo hemos seguido haciendo una cosa que es el encierro musical, que es, bueno, yo no estoy encerrado ya allí, pero sigo encerrado en mi casa y eso lo hacemos con reivindicación constante. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues por redes sociales. Y ahí estamos, sumando apoyos constantemente de personas y de colectivos, porque no podría ser de otra manera. Yo creo que nadie quiere que en su pueblo desaparezca un centro de educación de música. No tiene, no sería de gente con criterio, ¿no? Pero además se ha demostrado que somos un colectivo muy, muy solidario. O sea, decidimos desde el primer momento que vimos las circunstancias que había que hacer algo. Nos hemos puesto manos a la obra, hemos efectuado donaciones de material, de aquel material que el hospital nos ha dicho que es necesario para el Hospital Severo Ochoa. Conseguimos recoger en tiempo récord 5.500 euros que hemos trasladado en material al Severo Ochoa. Hemos estado haciendo carteles de apoyo a los chavales y se han llevado al Severo Ochoa, están expuestos para dar ánimo a los médicos que están allí. Estamos colaborando con otras entidades, recogiendo material y dinero para poder localizar proveedores que nos vendan esas mascarillas tan difíciles de encontrar, esos guantes y tal, para poder seguir dotándolos al Hospital Severo Ochoa. Y tristemente también es verdad que esta semana pasada hemos tenido el fallecimiento de nuestro compañero Esteban, que era enfermero en la UCI del Hospital Severo Ochoa, y también hemos dedicado tiempo a acordarnos de él, ¿no? A hacerle un bonito homenaje desde los balcones, igual que ya habíamos hecho antes con el Hospital Severo Ochoa. O sea, nosotros nos sentimos parte del tejido que dinamiza la ciudad. No somos solo estudiantes de música y sus padres, sino nos hemos convertido en algo más, ¿no? En una entidad que está aquí para apoyar a los vecinos en los que hace falta, al igual que ellos nos están apoyando a nosotros.
Desde Coleganés lamentamos la pérdida de Esteban y, bueno, personalmente me gustaría enviar mi pésame a la familia, especialmente a Marcos, a quien tengo un gran aprecio, y a Pilar. Y, bueno, además es que las circunstancias actuales hacen que cualquiera de los fallecimientos que están ocurriendo pues sean, si cabe, más doloroso, pero bueno, en este caso además ellos participan en este caso en la escuela. Esteban, hago muchas preguntas, hablamos de muchas cosas, pero siempre me dejo cosas por preguntar. ¿Qué más quieres decir que no te haya preguntado? ¿Qué crees que nos dejamos en el tintero?
Bueno, yo volvería un poco a lo que pensaba, a lo que hablamos al principio, ¿no? Esta nota última que hemos hecho, que puedo garantizar que no la hemos hecho con gusto, porque es una nota muy dura, donde nosotros ya directamente lo que decimos es que si las personas que están no son capaces de solventar el problema, pues parece ser que ya debe ser un problema de personas y que esto hay que resolverlo de alguna manera. Y entonces, lo que hacemos en cierta medida es pedir al ayuntamiento, pedir al alcalde en primera persona, que una de dos, o se haga responsable de lo que está sucediendo, puesto que la Concejalía de Cultura está transferida a Eva Martínez, que es la concejala de Leganemos, ¿no? Uh-huh. Pero que el alcalde, que siendo máximo responsable, que tome medidas para solventar esto, que no es de entender los plazos que estamos manejando, que sigamos sin dirección. Bueno, pues todo esto que hemos ido enumerando, creemos que hemos tenido suficiente paciencia como para exigir ya de una forma clara y con medidas duras, ¿no? Y si esas medidas tienen que pasar por la sustitución de la concejal o por la sustitución del responsable del centro, que lo hagan, pero que lo hagan para bien, que trabajemos en positivo. Porque lo que está claro es que en las circunstancias actuales, nosotros, poco más allá de informar a la ciudadanía, hacerles partícipes y reclamar por redes sociales, podemos hacer. Pero esto va a acabar, nos van a dejar salir a la calle. Y somos 850 familias y estamos muy movilizados. Y creemos que lo que no hagamos ahora, lo que se destruye ahora, no lo vamos a recuperar nunca. Con lo cual, vamos a pelear por ello hasta el final. Si alguien tiene que decir de forma clara y concreta que en Leganés no se quiere conservatorio, que en Leganés no se quiere la escuela de música, que lo diga. Y a ver los leganenses qué es lo que opinamos. Pero si no, no pueden mantenernos en esta situación de limbo en el que ni se nos comunica, ni se nos informa, ni se han pedido todavía plazas para el curso del año que viene, que somos el único conservatorio en la Comunidad de Madrid que no hemos pedido plazas. Esto no puede seguir así. Esto debe solventarse de manera inmediata, porque, insisto, somos 850 familias directamente afectadas, pero muchos, muchos más vecinos de Leganés muy preocupados por este tema. Y nos van a encontrar, y nos van a encontrar en la calle, y nos van a encontrar en las instituciones, y nos van a encontrar donde sea necesario, porque esto hay que defenderlo. Esto es un patrimonio de todos.
Así es. Miguel Ángel, creo que tenéis el apoyo de toda la ciudadanía leganense, también nuestro agradecimiento por lo que estáis haciendo y bueno, desearos de verdad que esta situación se solucione, que nuestro conservatorio, el de Leganés, continúe muchísimo tiempo activo y dando esta formación tan necesaria a las personas que están interesadas en formarse en la música. Y bueno, reitero nuestro agradecimiento por las palabras que nos has concedido.
Oye, muchísimas gracias a todos. Pensar que es importante, que esto es un matiz que muchas veces no se dice, y es que en Leganés tenemos la gran ventaja de que tenemos una escuela que todos los años se quedan fuera 2/3 de las personas que lo solicitan, con lo cual, más que hacerla desaparecer, lo que habría que hacer es que creciera, ampliarla. Porque hay demanda, está claro. Muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.
Así me lavo bien las manos para eliminar microbios y prevenir enfermedades. Me mojo las manos. Me pongo jabón. Me froto muy bien la palma, el dorso. Los pulgares, y las uñas. Me aclaro bien los restos de jabón. Me seco bien con una toalla de papel. ¡Listo! Ya tengo las manos limpias.
Nieves es gerente de una peluquería de Leganés y debido a las medidas de repliegue y confinamiento de la población, Nieves ha tenido que cerrar su negocio. Nieves, gracias por concedernos esta entrevista.
Gracias a vosotros.
Bueno, Nieves, ¿cuál es tu trabajo exactamente y cómo se llama tu negocio?
Pues mira, yo tengo un salón de peluquería y belleza. Vale, se llama Nieves Olmo Peluquería y Belleza y estamos aquí en Leganés.
¿En qué situación os encontráis en este momento?
Pues mira, pues ahora mismo pues he tenido que solicitar un ERTE porque tengo a dos chicas trabajando conmigo y yo solicitar el cese de actividad porque ahora mismo mis ingresos son cero.
Claro, no puedes seguir trabajando si no puedes ir al salón en este caso. Y
claro.
Para tus chicas que están trabajando, ¿qué situación se queda también?
Pues claro, he tenido que solicitar el ERTE, es como un despido, se paraliza ahora mismo el contrato y ellos empezarían a cobrar el paro, y cuando todo esto termine, pues entonces pues volveríamos a la misma situación. Lo que pasa es que todavía ya ha pasado un mes y todavía no hemos tenido contestación ninguna. Entonces estamos sin cobrar, tanto las chicas como yo, desde mediados de marzo.
Se supone con este ERTE que cuando volváis al trabajo ellas también volverán con vosotras, ¿verdad?
Sí. Sí, esa es la intención.
¿Y de qué vive una autónoma como tú cuando no puede trabajar?
Pues de lo que tenemos ahorrado, porque es que no podemos y vamos tirando, y gracias a que mi marido puede todavía seguir trabajando y entra un sueldo, pero los gastos son todos igual, hay que pagar luz, alquiler, agua, bueno, impuestos, que ahora los tengo que pagar porque no me hacen un aplazamiento, autónomo, lo tengo que seguir pagando todo.
O sea que cesas actividad, pero tienes que seguir pagando impuestos,
todo.
Cuotas de autónomo.
Sí. Sí, de hecho fue, vamos, el mes pasado nos cobraron los seguros sociales de marzo de las chicas y la cuota mía de autónomo, no la cobraron.
¿Y qué tipo de ayudas os están ofreciendo desde las administraciones? Porque una situación así es muy complicada.
Pues la verdad es que muchas ayudas nos ofrecen, ayudas como tal, pocas ayudas nos están ofreciendo, porque están diciendo, sí, lo del ERTE y el cese de actividad, pero supuestamente nos han dicho que no empezaremos a cobrar hasta mayo, y en mayo nosotros tenemos que vivir. ¿Sabes? Y nosotros tenemos que seguir pagando y tenemos que seguir, porque claro, los gastos los seguimos teniendo, porque es que no nos quitan nada. Si por lo menos nos quitaran la cuota de autónomos, nos quitarán el trimestre del IVA, que precisamente lo tenemos que pagar ahora, que pensábamos también hacer un aplazamiento, pero ayer nos dijo el gestor que no está aprobado y no podemos hacer, entonces tenemos que pagar 2.000 euros ahora.
A ver, en los periódicos, en los medios digitales se cuenta que sí que se iba a hacer un aplazamiento de lo que eran los sí. pagos, no que lo
se
fueran
iba a, hacer,
a quitar.
Pero no sale nada en el BOE, no está aprobado todavía.
Uf.
Claro, no está aprobado todavía, entonces pues era eso con lo que contábamos, yo creo que yo y muchísima más gente, y claro, ayer nos dijo el gestor que no está aprobado nada. Que no está aprobado, que sí, que es algo que se dijo, pero que en el boletín oficial no sale nada. Entonces, pues que no podemos hacer nada, que lo tenemos que pagar. Que hay que pagarlo si no quieres tener que luego te venga encima también una multa.
Claro. Uf, y bueno, ¿qué piensas que sería necesario hacer en este caso para que tú y otros autónomos podáis salir adelante y continuar con vuestra actividad cuando se pueda, vamos?
Hombre, pues tener más ayudas. Si nos quitaran de verdad los pagos, las cuotas de autónomo, nos dieran facilidad, porque mira, de hecho, la Comunidad de Madrid ofreció hacerse cargo de las cuotas de autónomo, creo, y también para ayuda para los autónomos de 3.200 euros, pero ahora me dice mi gestor que está todo paralizado porque no hay dinero, entonces no puedo acceder tampoco a ello. Y es que no nos dan facilidad, nos tienen con el agua al cuello, no nos quitan nada. Y nosotros tenemos que volver otra vez a la vida si no queremos cerrar.
Claro. ¿Qué nos dejamos en el tintero? ¿Qué te gustaría decir que no te haya preguntado?
Pues nada, si es que básicamente lo hemos dicho todo, cómo estamos viviendo nosotros esta situación. Luego, para trabajar, pues claro, tampoco son claros, no sabemos cuándo podemos volver otra vez a trabajar y en qué condiciones tenemos que volver a trabajar. Y claro, y nuestro miedo es que no sabemos si cuando volvamos la gente va a responder o no va a responder. Es una incertidumbre muy grande, la verdad, porque no sabemos cómo nos vamos a enfrentar a todo. Y yo confío en que todo poco a poco irá volviendo a la normalidad y no tendremos que cerrar nuestros negocios, pero habrá mucha gente que no pueda hacerse cargo, no pueda hacerle frente y tendrá que cerrar o despedir a sus empleados y todo eso. A mí no me gustaría llegar a ese término, porque por eso he hecho el ERTE, porque claro, yo no puedo hacerme cargo de los sueldos y la seguridad social de mis empleadas. Es que es imposible. Si no tengo ingresos, no puedo hacer nada de eso.
No sé, anunciaron a bombo y platillo al principio de toda esta situación que iban a destinar 200.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero, a ayudas y demás, pero por lo que se ve, en este caso, a las pequeñas empresas, a los autónomos,
no,
os ofrecen bastante poco.
Nos ofrecen muy poquito y el problema es que sí, claro, que te dan la oportunidad de volver, los préstamos ICO. Muy bien, sí está muy bien, pero es volver otra vez, no es una ayuda. Al final es un préstamo que lo tienes que pagar, aunque ahora te den un poquitín de ayuda, pero el año que viene lo tienes que volver, lo tienes que pagar íntegro. Y es que no te dan más ayudas, no te facilitan nada. Y los préstamos ICO los están cogiendo las grandes empresas, y las pequeñitas nos están dejando que sin nada.
Se supone que hay ciertos pagos que os pueden llegar a aplazar, pero en ningún caso os van a quitar pagos. Mientras tanto, vosotros no estáis trabajando, no estáis generando pues el dinero que necesitáis para precisamente hacer esos pagos, y aunque os lo aplacen, lo vais a tener que pagar igual.
Sí, nos vamos a tener que pagar igual. Es el caso de las hipotecas. Nosotros estamos mirando para hacer una moratoria que le dicen y pagamos intereses durante 6 meses, pero claro, yo luego tengo que seguir pagando mi hipoteca y la luz que habían dicho, el gas y todo eso, al final sí, te lo quitan ahora, pero luego al final tienes que acabar pagando más, ¿sabes? Así es que al final nos tienen pilladísimos y nos tienen ahogados, ahogados, que no sabemos cómo vamos a salir.
A ver, se entiende que la situación es la que es y que efectivamente, pues mientras no sea seguro no se pueda trabajar, pero vamos, desde mi punto de vista, efectivamente, si se obliga a paralizar una actividad, se debería de dar, bueno, pues por lo menos quitar los pagos que haya que hacer
Claro,
mientras esa actividad no se desarrolle, que es lo
claro, claro,
lógico.
claro. Si simplemente con que nos quitaran los pagos, ya con eso muchos respiraríamos, la verdad. El no tener que pagar el autónomo, el que mira, se paraliza la luz, el agua, los gastos. Si no trabajas, no pagas. Ya está. Pero no ganas dinero, pero tampoco tienes que pagar. Bueno, pues ya está, pues nos quedamos igual. No ganamos dinero, pero vale, tampoco lo perdemos. Pero es que estamos tirando de nuestros ahorros, de los pocos ahorros que podamos tener, ¿sabes? Y si no, pues tener que pedir ayudas, tener que pedir créditos, tener que pedir préstamos, y claro, eso conlleva, pues claro, que en un futuro pues tengas que embargar más.
Pues Nieves, muchísimas gracias por concedernos estas palabras. Esperamos que la situación mejore, que podáis
Ojalá.
seguir
Muchas gracias a
adelante.
vosotros.
Continuamos animándoos a que enviéis notas de voz para que nos contéis cómo estáis pasando este confinamiento. También para dar ánimo a las personas que están sacando todo este proceso adelante, o bien cualquier cosa que os apetezca contar al teléfono de Eco Leganés 655 46 5120 con vuestros audios, o bien al correo electrónico informativoleganenses@gmail.com.
Leyendo estos días Elogio de la locura, me preguntaba cuánto no habrán medrado la necedad, la insensatez y la estulticia para que nosotros, los más gilipollas entre todos los hombres de la tierra, los graduados en este siglo, no consigamos reconocernos entre los muy elogiados necios del libro de Erasmo de Rotterdam. Para hablar bien de los insensatos de hoy, habrá que escribir otro libro, un gilipollas encomio, un elogio de los gilipollas. Ya se escribió algo, gilipollas, la teoría, pero lo hizo un lametampones, que nos define así. El gilipollas se cree que tiene derecho a todo y que puede aprovecharse de los demás por ser especial, más rico, más inteligente o más macho, y es reacio a las críticas acerca de su conducta. Para añadir, la mayoría de los gilipollas no se dan cuenta de que se comportan como tal. Así nos ven los planchabragas, ya les vale, siempre serán machos beta. Hoy los gilipollas somos multitud, tanto da confinados o derrapando, tanto trabajando o teleparados, tanto en coche o en transporte público. Somos la sociedad de los gilipollas. Y somos gilipollas hasta cuando aplaudimos a las 8, que adornamos los balcones con rojigualdas para convertir el agradecimiento en otra gilipollez. Erasmo nos entendía, por eso que hay que escribir una segunda parte, el gilipollas encomium. Pues el Morias encomium, el de Rotterdam, no hablaba de banderas. Para elogiar a los gilipollas hay que incluir las banderas y a todos los gilipollas que votamos y aplaudimos, a Donald Trump, por ejemplo, o a Santiago Abascal y por ahí. Los gilipollas somos mayoría en el imperio americano y pronto lo seremos en todo el mundo, incluida China, que pasaron de socialistas pito pa' dentro a montarse como buenos gilipollas este zoco del regateo de mascarillas y respiradores. A los chinos el confinamiento es que les resulta más llevadero, porque no estaban tan acostumbrados como nosotros a gastar su tiempo libre en los centros comerciales comprando como bellacos. A nosotros el capitalismo salvaje y el neoliberalismo nos tiene pillados por los huevos, como buenos machos alfa. Y trabajamos como gilipollas 6 días a la semana para gastarnos el sobre en el centro comercial durante el día libre vestidos con la rojigualda. No se puede ser más gilipollas en el siglo XXI. Y que ningún manginas me diga que esto no es progreso. Si Erasmo levantara la cabeza, pondría a caldo a los manginas, como buen troll, y a todos los pagafantas preocupados por el cambio climático y la salud del planeta, las desigualdades sociales o lo público. ¿Están en esa pantalla Trump o Santiago Abascal? No, pues los gilipollas que les votamos tampoco. Decía que Erasmo de Rotterdam hoy sería un troll, y lo decía en serio. Para ser gilipollas integral, y más en confinamiento, hay que ser un troll a tiempo completo y difundir metralla por las redes, zurullos, a cual más espectacular. Cuando el gobierno cuenta 15.000 muertos, un buen troll gilipollas cuenta 45.000. Y a media asta, eso por supuesto. Cuando el gobierno detiene la actividad económica para evitar desplazamientos, un troll gilipollas gritará que el gobierno es bolivariano. Y todo gratis, un trabajo de 24 horas al día vigilando el tráfico en las redes, todo gratis, salvo si troleamos elogios al PP andaluz, que esos ahora pagan, porque están en el gobierno. Y lo hacemos para mayor gloria de las multinacionales, la teta que alimenta nuestros troleos, que ya lo dice Bill Gates, la generosidad es rentable. Porque la comunidad de troll gilipollas somos una economía comunista. Cada cual aporta Big Data según sus posibilidades y a cada gilipollas pagan las grandes compañías con otro ERTE. Los gilipollas lo tenemos muy claro. Troll o nada, porque el Estado es lo peor cuando se trata de que los monopolios acumulen beneficios y lo peor cuando pretende proteger a los gilipollas pobres en las crisis, incluso en las crisis sanitarias, que siempre somos pobres y gilipollas los que cobramos del Estado y recibimos patadas en el culo de los patronos. Erasmo, créetelo. Nunca los hombres fuimos más gilipollas. ¿Oíste a un necio del siglo XVI decir que todos los políticos son iguales? Esta es una gilipollez patentada en nuestro siglo. Y un buen gilipollas la repetirá y la troleará como hace Alfonso Uxía, o Carlos Herrera, o Jiménez Los Santos. No hay otra verdad. Por eso votamos a Trump, a Bolsonaro, el Brexit, o Boris Johnson, o a Vox. Solo los gilipollas integrales hacemos esto, lo cual tampoco nos libra de las catástrofes, como la presente del coronavirus, que es cuando los gilipollas ateos nos convertimos en gilipollas creyentes. De neoliberales pasamos a ser adoradores del Estado y sus subvenciones, y ya estamos troleando que el gobierno nos falla porque el Corte Inglés o Resol hicieron otro ERTE. En la defensa a pecho descubierto de nuestros intereses, los gilipollas no podemos ser más radicales. Y nos acordamos de la sanidad pública, que como buenos gilipollas ayudamos a desmantelar. Y nos acordamos de la educación pública, que como buenos gilipollas ayudamos a poner en manos de empresas privadas que dejaron a nuestros hijos tirados en su confinamiento. Y nos acordamos de los servicios sociales que, como buenos gilipollas, ayudamos a entregar a fondos buitres para que nuestros padres se murieran en las residencias de mayores como chinches fumigados por el coronavirus. Pero eso sí, como somos buenos gilipollas, sacamos al ejército a la calle para matar al bicho con banderas rojigualdas. Y les compramos los tanques, los cazas, los submarinos, las corbetas para tenerlos ocupados al salir de los centros comerciales después del día de permiso. Un buen gilipollas lo vio claro desde el primer día. Esto del bicho es una guerra. Y es lo que repiten todos los presidentes de gobierno del mundo. Aquí se demuestra nuestra fuerza como gilipollas. Hemos convencido a todos de que la guerra es cosa nuestra, desde las guerras de religión, que también conocía el maestro Erasmo de Rotterdam, hasta la Primera Guerra Mundial, o la Segunda, aún más cosa de gilipollas que la primera, que parecía imposible de superar. Y por supuesto, que no se nos ocurrirá emplear el presupuesto de defensa en abastecer de material la sanidad pública. ¿Para qué? ¿Para salvar a viejos y a pudrecolchones? Si hiciéramos tal cosa no seríamos gilipollas. Un buen gilipollas continuará leyendo a los buenos columnistas de prensa. Si son del ABC, mejor que mejor, pero no os perdáis a Pérez Reverte o a Javier María, la cumbre. Por cierto, los titulares del ABC en esta crisis superan al gilipollas más ingenioso. Decía que un buen gilipollas continuará leyendo a los buenos columnistas de prensa, escuchando a los buenos tertulianos de la COPE y así, y troleando mierda de todo lo que se mueve. Lo mismo feminismo que ecologismo, que memoria, que decrecimiento, que renta básica universal, que anarquismo o comunismo. Un buen gilipollas revuelve el agua para que se enturbie, o mejor, echa mierda a los depósitos del canal para que todo esté contaminado, para que cualquier alternativa a la gilipollez huela también a mierda. Así somos los gilipollas. Y hasta permitimos que el odio nos represente en las instituciones, diputados de Vox, por ejemplo. Y cuando todo esto pase, nada volverá a ser igual, salvo lo de siempre, claro, los gilipollas. Porque un planchabragas podrá comprender a un gilipollas si se esfuerza, pero no al revés. Esta es la ventaja del gilipollas en política. Y se me olvidaba, maestro Erasmo, recordarte que los gilipollas somos todos machos, porque las mujeres, para un buen gilipollas, o son gilipollas, como la monasterio, o son putas.
Esperamos que esta edición del Informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Saludos cordiales y mucha salud desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.